Al hablar de la gracia de Dios nos referimos a la bondad que manifiesta hacia nosotros, la que no depende del valor que tengamos. Nos da su gracia a pesar de que no la merecemos. Nunca olvidemos que vivimos cubiertos de su gracia.
Cuando Cristo murió en la cruz, arrancó la barrera de pecado que había entre Dios y la humanidad. Por medio de la gracia, los creyentes pueden ahora tener acceso al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier motivo. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos insta a conocer al Señor, quien es el Dios de gracia.
Si alguien se le acercara y le dijera, «No sé nada acerca de Dios, pero me gustaría saber. ¿Podría decirme o explicarme algo acerca de su Dios? ¿Qué palabras usaría para describir al Señor?» Todos tienen una opinión diferente acerca de Él, y muchos afirman creer en este Dios o en este otro Dios. Por eso quisiera que busquen en su Biblia un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro. Lo que me gustaría que veamos en este mensaje es lo siguiente. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? ¿Cómo es en realidad? ¿Y de qué manera debemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos relacionarnos con el Señor? ¿Podemos tener una relación genuina y personal con Dios? Me refiero al Dios de la Biblia. Escuchen lo que dice al respecto en Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 10. «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo». Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Al examinar la manera en que otros piensan acerca de Dios, quisiera que comprendamos lo siguiente. Aquellos que no comprenden quién es Jesús, cuál fue el propósito de su venida, cuál es la obra que desea realizar, cuál es su perspectiva y el propósito que tiene con la vida de sus hijos, no logran conocer a Dios tal como es. Solo piensan en Él como un ser que mora en algún lugar distante del universo. Quizás desean confiar y creer en Dios, pero no están dispuestos a reconocer a Jesucristo. ¿Saben qué sucede con esas personas? Se quedan con ese gran vacío y tratan de vivir de acuerdo con su propia interpretación de la imagen que han creado de Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia, ni tampoco el Dios de gracia que Jesucristo vino a revelar. El Dios de gracia nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a este mundo para demostrar su gracia, su amor, su misericordia, su bondad y su perdón. Al morir en la cruz hizo posible que todos los que desean tener una relación personal con Él puedan tenerla. Por eso quisiera decirles lo siguiente. Sin importar lo que les hayan enseñado, sin importar lo que hayan escuchado, sin importar lo que piensen acerca de Dios, sin importar quién haya sido su maestro, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Creen que ese es el Dios verdadero? ¿Piensan que está deseoso de condenarlos? ¿Creen que deben despertar en la mañana para enfrentar a un Dios enojado? ¿Quién les ha dicho que el Señor está enojado con ustedes? ¿Acaso Jesús declaró que su Padre estaba enojado con nosotros o que deseaba juzgarnos y condenarnos? No. ¿Saben por qué? Porque es un Dios amoroso. El Señor Jesucristo vino a cumplir la ley que fue dada por medio de Moisés. La muerte del Hijo de Dios, quien era en realidad Dios hecho hombre en Cristo, saldó la deuda que teníamos como consecuencia de nuestras desobediencias. Si Dios estuviera enojado y nos acechara para condenarnos al hacer algo malo, ¿por qué entonces envió a su Hijo unigénito para que pudiéramos ser salvos y perdonados y asimismo tener paz, gozo, felicidad y contentamiento? Ese argumento no tiene ningún sentido porque no es cierto. ¿Cuál es la verdad acerca de Dios? Cuando reflexionamos sobre las enseñanzas de la Biblia, encontramos que el apóstol Pedro se refiere al Señor como el Dios de toda gracia. Pasaje tras pasaje leemos la palabra gracia, y toda la teología de Pablo gira en torno a ese término. Al llegar al último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el último versículo se vuelve a mencionar este tema de la gracia. En este libro encontramos la revelación que Dios le dio a Juan mientras éste se encontraba en la isla de Patmos. Le reveló asuntos del futuro, eventos de los últimos tiempos relacionados con el juicio y con todo lo que sucederá en esa época. ¿De qué manera termina este libro? Leamos Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Todo el Nuevo Testamento y también algunos pasajes del Antiguo Testamento incluyen este tema de la gracia. Sobre todo en esta segunda porción de la Biblia, se hace referencia al mensaje de la gracia de Dios en más de 100 ocasiones. ¿Por qué se menciona tantas veces? Porque Dios desea que comprendamos quién es nuestro Padre Celestial. Quiere que sepamos de qué manera debemos vivir. Anhela que podamos reconocer el privilegio y la maravillosa oportunidad que nos ha concedido. Quisiera que vayamos a Hebreos capítulo 4 y que veamos otro aspecto interesante en relación con este tema de la gracia. La Biblia no solo nos dice que el Señor es el Dios de toda gracia, sino que también nos habla de su trono. El trono de Dios es un lugar de majestad, de poder, de mucha belleza y de un maravilloso e indescriptible fulgor. Es en ese trono en donde nuestro Padre Celestial se sienta para reinar y gobernar sobre todo el universo, y el Señor Jesucristo está sentado a su mano derecha. Escuchen lo que la Biblia expresa en Hebreos 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios envió a su Hijo a vivir en este mundo, y éste murió en la cruz por nosotros, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Solo Él sabe a cabalidad cómo nos sentimos al ser tentados. ¿Y qué hace este Dios de gracia sentado en su trono? Cuida a sus hijos y tiene el deseo de que todo ser humano llegue a conocerlo y que así pueda ser salvo y tener una relación personal con Él. Porque Dios sabe que ha provisto lo mejor para todos los que vengan a Él, y no importa cuál sea la situación en la que esté. Si viene al Padre Celestial por medio de su Hijo Jesucristo, le garantizo que todo será mejor, ya que su destino eterno depende de él. ¿Significa eso que de pronto todo mejorará? No se nos dice qué clase de cambios habrá, pero todos serán para nuestro bien. Se trata de la gracia de Dios que nos declara su amor. Leamos lo que dice en Hebreos 4:16 al continuar con este tema del trono de Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué dice que sucederá cuando estemos ante su trono? ¿Acaso afirma que tendremos que arrodillarnos con el rostro inclinado hacia el suelo para ser juzgados, condenados y ridiculizados? No, sino que declara que alcanzaremos su misericordia. Se refiere a lo que no merecemos recibir, a su bondad y amor, a esa bondad y compasión con la que nos ayuda en cada situación de nuestra vida. No es algo que hace porque lo merecemos, ni porque hemos alcanzado el nivel que esperaba de nosotros. No tiene nada que ver con eso, pues nunca llegaremos al nivel indicado. Es solo por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia, por su comprensión y por el perdón que nos ofrece. ¿Qué encontramos al llegar ante su trono? Encontramos su misericordia y su gracia para cada momento en que necesitemos ayuda. En otras palabras, Dios interviene en nuestra vida y actúa en nuestro favor si acudimos ante su trono. Hallamos gracia en tiempos de necesidad. Por eso debemos conocer a Dios tal como es, un Dios de amor. Lo único que aflige el corazón del Señor es nuestra desobediencia. ¿Por qué se entristece? No podemos entristecer a alguien que no nos ama. El hecho de que al pecar contristamos al Espíritu de Dios es una evidencia de que nos ama. Y sabemos que su amor es infinito, indescriptible e inagotable. ¿De dónde entonces sacamos esa idea de que es un Dios de juicio que desea condenarnos? Quizás algunos al escucharme decir esto piensen que todo parece demasiado bueno para ser verdad. No están seguros de que el Señor actúa de acuerdo con lo que enseña en su palabra, pero ¿se dan cuenta de lo que dicen con esas palabras? Al pensar de esa manera, ¿creen que Dios es mentiroso? Para empezar, eso no es más que ignorancia manifiesta. Lo que dicen con esa actitud es que el Señor no es quien dice ser, un Dios de gracia. Pero los que piensan de esta manera no lo ven así, pues creen que como no han estado a la altura de lo que se habían propuesto, ni han logrado ser perfectos, tienen que ser condenados. ¿Saben qué podemos decir al respecto? Que ese no es el Dios que se describe en la Biblia. Si ha sido bueno con usted, ¿por qué duda de sus promesas? ¿Por qué no comienza a darle las gracias? ¿Por qué no lo bendice, lo alaba y da gracias en vez de dudar de su palabra? ¿Por qué creer que algo malo está a punto de suceder? Ese no es el Dios del cual hablamos. Piensen en esto. Si el Señor ha sido tan bueno con nosotros, ¿por qué debemos rendirnos? ¿Acaso hemos sido merecedores de todo lo bueno que nos ha dado hasta este punto de nuestra vida? Por supuesto que no, pues no merecemos lo que nos ha otorgado. Así que, si ha sido tan bueno hasta hoy, ¿por qué pensar que dejará de serlo para el futuro? Aquellos que piensan de esa manera deben cambiar su actitud. No es que Dios ha sido bueno, sino que ha sido en extremo bueno para con nosotros. ¡Amén! Dios es bueno. Es tan bueno que deseamos alabarlo. Es tan bueno que deseamos bendecir su nombre. Es tan bueno que queremos adorarlo. Y es tan bueno que no basta con lo que le damos. Solo quisiera preguntarles esto. ¿Qué tanto se acerca al trono de Dios? ¿Qué tan cerca desea estar? ¿Cuál es la relación que quiere tener con el Señor? ¿Se siente satisfecho con las banalidades de este mundo? Quizás ha logrado alcanzar cierta seguridad financiera. Puede que goce del reconocimiento de otros, pero ¿qué tan profunda es su relación con el Dios Todopoderoso? ¿Siente hambre y sed por todo lo relacionado con el Señor? ¿Desea cada día conocerlo más? ¿Quiere conocer a Dios con todo lo que es como persona? ¿O se siente satisfecho con lo que hoy tiene, con asistir al templo, con cantar las alabanzas y con dar algunas ofrendas? ¿Acaso trata de actuar lo mejor que puede e intenta complacer a Dios para que no lo castigue? ¿Será por eso que lee la Biblia y ora? ¿O hay algo en su interior que desea más de lo que hoy tiene? He vivido el tiempo suficiente para saber que hay ocasiones en las que, si en verdad estamos dispuestos, el Señor también estará dispuesto a revelarse a sí mismo y a mostrarse ante nosotros de tal manera que nos sentiremos sobrecogidos al reconocer que estamos ante su presencia. Nos referimos a una experiencia real, indescriptible y que va más allá del entendimiento humano. Aunque es cierto que esto no ocurre con mucha frecuencia, en ocasiones Dios nos recuerda que no solo está en el cielo gobernando y reinando, sino que también desea que nos demos cuenta de su presencia. Lo hace de una manera tan real que no tendremos duda alguna de que estamos ante la presencia del Señor, rodeados y cubiertos por Él. No desearemos expresar palabra alguna, pues no hay nada que podamos o que necesitemos decir cuando estamos en su presencia. ¿Está satisfecho con lo que hoy tiene o desea lo mismo que Dios? Escuchen con atención, pues el Señor desea demostrarnos no lo que puede darnos, pues eso es algo que ya conocemos, no es en lo que puede darnos donde radica su mayor interés, sino en darse a sí mismo y en acercarnos cada vez más a Él en la relación que hoy tenemos. Una vez que hayamos entablado esa relación personal con Dios, lo demás perderá el valor que antes tenía. Es al tener una comunión más personal con el Señor que las personas dejan de pensar en cómo pueden agradarle, pues todo su enfoque estará puesto en estar más cerca de Él. Se preguntarán, ¿cómo puedo acercarme más a Dios? ¿De qué manera puedo conocerlo más? ¿Cómo puedo llegar a sentir su corazón? ¿Cómo puedo saber lo que piensa? ¿Cómo puedo llegar a sentir la plenitud de todo lo que desea hacer en mí y por medio de mi vida? Ya no pensarán en lo que pueden recibir del Señor, sino en disfrutar cada día más de su presencia. La pregunta que quisiera hacerles es la siguiente. ¿Qué tan satisfechos se sienten con lo que ya conocen de Dios? ¿Cuán satisfechos están de la comunión que tienen con el Señor? ¿Acaso no hay algo en lo profundo de su ser? Así es como Satanás engaña al creyente. Lo hace al poner en su corazón un sentimiento de insatisfacción. Pero permítanme decirles algo. He vivido el tiempo suficiente para ir a los lugares que deseaba visitar. He tenido todo lo que deseaba disfrutar. He hecho todo lo que me he propuesto. He gozado de amistades maravillosas en esta vida. Pero puedo asegurarles que todo esto puede ser puesto en una canasta, pues no hay nada sobre la faz de la tierra, ni amistades, ni posesiones materiales, ni sucesos, ni nada que se compare con la comunión indescriptible, genuina, tranquila, profunda y personal que podemos tener con nuestro Padre Celestial y con su Hijo, Jesucristo. Cuando nos sometemos a Él y le digamos, «Señor, solo deseo lo que Tú quieras». Tu voluntad será la mía. Solo haré aquello que esté de acuerdo con tus planes. ¿Saben qué sucederá cuando pensemos de esa manera? Al decirle eso, al acercarnos más a Dios, quitará de nuestra vida algunas cosas que consideramos importantes y esenciales, sin las cuales creemos que no podremos vivir. Puede que también añada otras cosas que no sean de nuestro agrado y que haga los ajustes necesarios en nuestra vida. Pero esto es lo que descubriremos, que cada ajuste que Dios haga nos permitirá conocerlo más. Si nos acercamos al trono de la gracia, encontraremos todo el perdón que necesitamos recibir. Si nos acercamos al trono de gracia, encontraremos la ayuda que necesitamos en el tiempo preciso, sin importar de qué se trata la situación que enfrentamos. En ningún momento dice que acercará su trono a nuestra vida. Somos nosotros los que debemos acercarnos a su trono de gracia, es decir, que debemos tomar la iniciativa. Tenemos que desear hacer eso. Pues Dios no nos obligará a ir ante su trono, pero sí creará en nuestro corazón un deseo profundo hacia Él. Ahora, si permitimos que el diablo nos distraiga, nos engañe y nos mienta, esto es lo que haremos. Trataremos de satisfacer ese deseo con cosas materiales y con relaciones personales, pero nada de eso logrará satisfacernos. Solo Jesucristo puede llenar ese vacío que hay en nuestro corazón. Piensen en esto por unos instantes. Siempre anhelamos más de lo que ya tenemos. ¿Acaso hay algo de lo que pueda decir que ya se ha saciado y que no desea recibir más? Si hablamos del dinero y de cómo lo gastamos, deseamos tener un poco más. Pero al hablar de Cristo, podemos compararlo con un manantial de agua viva que está en nuestro interior. En todo momento fluye sin cesar, pues no tiene fin. Siempre y cuando estemos dispuestos a beber de ese manantial, ¿saben qué sucederá? Tendremos una satisfacción completa y un contentamiento indescriptible. No sé cuál es el Dios al que usted sirve, pero acabo de enseñarle acerca del Dios de la Biblia. Este es el único libro que estará presente cuando lleguemos ante su trono. Es la palabra del Dios viviente. En él nos dice que en su trono hallaremos gracia. Podemos ir ante su trono ahora mismo y encontraremos gracia. Y si está dispuesto a rendir su vida a Jesucristo y a confiar en Él como su Salvador personal, perdonará sus pecados, le hará un hijo de Dios y le dará entrada a su trono de gracia para que pueda ir ante su presencia en todo momento, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. A cada segundo el Señor está disponible si deseamos venir ante su presencia. Solo tenemos que tomar la decisión de desear lo que es mejor para nuestra vida y disfrutar de una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. ¿Acaso estamos dispuestos a sustituir esto por algo falso y a terminar decepcionados?
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Quizás ha escuchado decir, quien algo quiere, algo le cuesta. Ese dicho también se puede aplicar a la vida espiritual. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Dios de Gracia, el cual forma parte de la serie La Verdad Acerca de la Gracia, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Qué es exactamente un mensajero? Es un reproductor de audio con energía solar que contiene la Biblia y los mensajes del Dr. Stanley. El mensajero ha tocado el corazón de excursionistas en los senderos de montaña, a presos necesitados de la palabra, a tripulaciones de buques de carga. El mensajero está alcanzando vidas en todo el mundo. Para más información visite encontacto.org/global.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
¿Por qué los cristianos tienen que pasar por dificultades y sufrimientos? A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si una dificultad o tiempo de prueba le lleva de regreso al centro de la voluntad de Dios, ¿no estaría de acuerdo en decir que esa situación fue buena? Quizás diga, no, fue muy dolorosa, desgarradora, me ha traído pérdidas. De hecho, estoy muerto de miedo, no le puedo explicar lo mala que fue, pero sí puedo asegurarle que no fue buena. Pero mire, amable oyente, le regresó a Dios. La tormenta fue buena porque le permitió volver al centro de la voluntad de Dios. Cuando usted se desvía del camino y quiere hacer su propia voluntad, se olvida que es hijo de Dios y está en peligro. Entonces el Padre Celestial, en un acto de amor y bondad, permite las tormentas en su vida. Puede ser que ahora no vea los beneficios, pero cuando pase el tiempo usted mirará atrás y le agradecerá a Dios porque le regresó a sus caminos y a su voluntad, que es donde encontrará lo mejor para su vida. Mire, en Dios usted encuentra las mejores bendiciones, la paz y la felicidad. Va a llegar un momento cuando usted reconocerá que sí hay algo bueno en el dolor y en el sufrimiento, porque hay un proceso de purificación que solo se consigue a través del dolor.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Una persona muerta no puede darse vida a sí misma. Los que viven en rebelión no pueden cambiar separados del poder de Dios. Mañana escucharemos el mensaje Salvos por Gracia. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.